COPE Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La borrasca Claudia va a dar hoy un respiro a Andalucía, sobre todo a las provincias más afectadas, Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, que hoy están inmersas en un proceso de limpieza después de las más de 800 incidencias que se registraron ayer por las lluvias y el viento. Caídas de árboles, vías principales de ciudades que anegaron bajos y locales comerciales y carreteras cortadas fueron la tónica más repetida durante la tarde de ayer, en especial varios focos, el del municipio onubense de Nerva, donde el barranco de Santa María acabó desbordándose y anegando el pueblo. Hoy han estado toda la mañana los servicios del Infoca limpiando el pueblo y se ha trabajado sobre el colector de salida. El alcalde de Nerva, José Luis Lozano, ha explicado en COPE que los vecinos se han despertado con el nerviosismo de haber visto un panorama parecido al que se vivió hace 6 años, en 2019, y ha pedido a las administraciones que actúen sobre el cauce del Tinto para evitar una desgracia futura.
En 2019 fue muchísimo más grave que ahora. Tuvimos a unos niños en el teatro que corrieron verdadero peligro, que por escasos minutos lograron salvarse de aquella descomunal ola que bajó el pueblo como si fuese un tsunami, arrastrando coches, terrazas y todo lo que encontraba a su paso. Y aquí hasta ahora, hasta el día de hoy, pues todo ha quedado en agua de borraja. 6 años después, ayer volvimos a vivir una tarde lamentable en la que muchísimos vecinos tuvieron que ser asistidos por los nervios, por revivir lo que vivimos hace 6 años, y creo que a eso no hay derecho.
Para mañana hay una concentración de vecinos convocada por el ayuntamiento a las 5 de la tarde para pedir a las administraciones que actúen cuanto antes para, como decimos, evitar una desgracia. También en Huelva acabamos de conocer que hubo que rescatar a una madre con su hijo menor que estaban encima del capó de su coche, que se había caído por un arroyo cerca de Almonte. También en Sevilla se recuperan 4 personas de una tremenda caída al vacío en una carretera cerca al Castillo de las Guardas, que se rompió totalmente, generando un socavón muy grande. Y en Córdoba, los bomberos rescataron a una persona de dentro de un ascensor con el agua prácticamente al cuello. También hubo que rescatar a otra familia agarrada a su coche, arrastrado por el agua del arroyo del Asno. El ayuntamiento tuvo que reforzar el servicio de policía local y bomberos in extremis, porque de nuevo el aviso naranja de la EMET se activó tarde. José María Bellido, alcalde.
Nosotros no lo sabíamos, era imposible que avisáramos a la población de que venía un fenómeno climatológico que era duro, que no ha dado tiempo a reforzar a los servicios. Evidentemente algo hay que revisar.
En Cádiz se registraron 155 incidencias, ninguna de ellas de gravedad. 1:51 de la tarde. Yo soy Laura García. Vamos enseguida a otras cosas que están pasando en Andalucía, no sin antes echarle un vistazo al tiempo para hoy y para mañana también. Hoy afortunadamente no hay avisos meteorológicos activados, la borrasca empieza a perder fuerza, aunque no se descartan que sigan cayendo algunas lluvias de forma dispersa por toda Andalucía, especialmente la parte oriental y el litoral, desde Huelva hasta Granada. Como decimos, hoy toca arreglar los desperfectos que ha dejado la borrasca Claudia en Andalucía, y para mañana las lluvias se van a mantener en buena parte de la región, más probables e intensas en el litoral atlántico y en el área del estrecho, donde podrán ir acompañadas de tormentas. Y en las carreteras andaluzas a esta hora aún quedan algunas vías secundarias cortadas por las balsas de agua y acumulación de barro de ayer. Puntos concretos en Córdoba, en la CO4207 a la altura de Montilla, en la A306 a la altura del Carpio y en otras 4 carreteras secundarias en Bujalance, Posadas, Cerro Muriano y Montemayor. En Sevilla sigue intransitable la carretera que lleva al Palomar y la SE3102 en la capital. También cortada la A476 en Sevilla por el socavón que ha dejado la tormenta, y en Huelva está cortado el tráfico la A476 a la altura de Nerva.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Tenía en vigor varias órdenes de búsqueda y entrada en prisión y ha sido detenido ya por la Policía Nacional en Almería. Te hablo del patrón de una patera con 16 migrantes a bordo, 13 hombres, 2 mujeres y un menor de edad que venían en dirección a las costas almerienses. Un hombre argelino ha sido detenido por ser el cerebro de esta operación de cruce del mar desde Argelia hasta España, en la que estaba comprometiendo seriamente la seguridad de las personas que trataban de llegar a la costa. Rafael Pastor, portavoz de la Policía Nacional en Almería.
Los ocupantes fueron conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros para la activación del protocolo correspondiente. A través de información recibida, los agentes determinaron que el ahora detenido ejerció como patrón de la embarcación durante toda la travesía, instruyendo al resto de los migrantes para que afirmaran que habían conducido de forma conjunta si eran interceptados. Los ocupantes relataron que habrían abonado alrededor de 7.500 euros cada uno para realizar el viaje clandestino desde Argelia en una embarcación sin condiciones mínimas de seguridad y sometida a sobrecarga.
Los migrantes fueron atendidos por el Centro Temporal de Extranjeros a su llegada y este hombre ha sido puesto ya a disposición del juez. 1:53.
COPE Andalucía.
Estar informado.
La gripe aviar ha comenzado a causar los primeros estragos en las granjas andaluzas. Desde el pasado lunes, el Ministerio de Agricultura endureció las medidas por el riesgo real de propagación del virus. Hay casi 200 municipios afectados en Andalucía por estas restricciones que prohíben la cría de aves de corral al aire libre o dejar comida o agua en zonas a las que puedan acceder aves silvestres. Así que los avicultores andaluces están viendo con cierto temor la situación. Manuel es uno de ellos.
Es la verdad que me quita el sueño. No voy a decir que no, me quita el sueño porque al final es un riesgo muy, muy alto. Un riesgo que no depende de los granjeros, ni depende de lo bien que lo hagamos. Puede haber un granjero.
Lo que tienen que hacer ahora los avicultores es meter a sus aves en naves o protegerlas al aire libre con mallas o telas pajareras. El peligro que más temen es, sin duda, un sacrificio masivo de las aves, como ocurrió hace unas semanas en Huelva durante el pico de infecciones que obligó incluso a cerrar parques municipales en Sevilla y Málaga. Rafael Astorga es veterinario experto en gripe aviar, explica los síntomas y, eso sí, manda un mensaje de tranquilidad porque el virus no se contagia entre humanos.
Se caracteriza por tres síntomas fundamentales, que es una mortalidad aguda sobre aguda, una mortalidad muy alta, disminución de la puesta absoluta y también un problema de tipo de descenso en el consumo del agua y del pienso. No hay ninguna evidencia científica hasta la fecha que nos diga que hay riesgo de contagio para H5N1, altamente patógeno, por consumir huevos y carne de aves infectadas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando aparecen focos, en la avicultura intensiva, por ejemplo, pues todos esos productos derivados de esos focos nunca pasan a la cadena alimentaria. También tenemos que decir que este virus se inactiva con una simple cocción a 60 grados.
No se contagia a humanos, pero afecta a la producción de huevos y carne y eso, lógicamente, acabará llegando también a nuestro bolsillo en el supermercado. Las iglesias de los pueblos pequeños son mucho más que un templo religioso. Son un lugar que los vecinos usan para socializar y hacer comunidad. También son lugares que atraen turistas que ayudan a dinamizar los negocios. Hay casos en los que la iglesia o la parroquia es el único monumento que atesora un pueblo. Te cuento esto porque en Málaga se va a poner en marcha un plan para rehabilitar y recuperar iglesias de pequeños municipios. Lo va a desarrollar la Diputación Provincial en colaboración con el Obispado de Málaga y la hoja de ruta incluye una inversión de 8 millones de euros en 2 años. La Diputación ya ha dado un importante paso, incluyendo en su presupuesto de 2026 los 3 primeros millones de este plan, que te recuerdo servirá para rehabilitar iglesias y parroquias de pequeños pueblos como las que atiende un joven sacerdote llamado Juan Carlos Millán. Más detalles desde COPE Málaga, Andrés Atienza.
Juan Carlos es un sacerdote de la diócesis de Málaga que reside en Torre del Mar. Cada semana atiende a los fieles de varias iglesias y parroquias de pequeños municipios y pedanías.
La parroquia grande, por así decirlo, del pueblo más grande es la parroquia de Arenas, que es el pueblo que tiene unos 1.000 habitantes en total. Después soy párroco de Daimalos, que allí solo tiene 30 habitantes. Y Trapiche de Vélez, Málaga, y ahí también hay muy poquitas personas.
Donde más actividad pastoral realiza este sacerdote es en la parroquia de Arenas. Sin embargo, la labor no es tan fácil en otras iglesias que atiende.
Un sábado al mes por la tarde tengo misa en Trapiche, porque ahí tenemos el problema de que la iglesia se derrumbó hace 3 años y todavía no se ha empezado la obra de reconstrucción. Después, Daimalos. Sí tengo la misa todos los domingos, pero ahí también tenemos el problema de que la iglesia también está cerrada desde hace 3 años más o menos por riesgo de derrumbe del artesonado. Pero ahí tenemos la misa en un salón que nos presta el ayuntamiento.
Gracias, Andrés.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Estamos preparados para un tsunami? Pues esa es la pregunta que quiere responder la Junta de Andalucía con un ensayo histórico. El próximo jueves, Cádiz será el epicentro del mayor simulacro de emergencia realizado en España. Una prueba que busca medir la capacidad de reacción ante un escenario extremo, un maremoto similar al que arrasó Lisboa en 1755. El simulacro será el jueves, como decimos, y movilizará más de 20.000 personas. Son las 1:57 de la tarde. Hasta aquí la información regional. Continúas ahora en Mediodía COPE con Antonio Reiz.
Busque a mí me guía por